UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mil calles llevan hacia ti.
Muy buenos días y bienvenidos un martes más al programa Vida UMH. Yo soy Ana María Ronis y estaré aquí cada dos martes desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de Elche. Durante 30 minutos vamos a conocer en profundidad algunas de las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Hablaremos con quienes las imparten y también con quienes hayan asistido para que nos cuenten su experiencia. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos un programa muy variado en el que hablaremos sobre las actividades que se realizaron la semana pasada en los diferentes campus de la UMH para darle vida a todo el alumnado. Escucharemos a Ulises Galván, estudiante de tercero de periodismo y participante del club de eSports de la Universidad Miguel Hernández. También con el vicerrector de estudiantes y coordinación de la UMH, José Juan López Espín, acerca de la iniciativa Eureka Birras y Ciencia. María Asunción Escudero, propietaria de la tetería Entre Tés de Elche, nos hablará sobre sus talleres para saber preparar y degustar una buena taza de té. Y aprenderemos las claves básicas para gestionar nuestras finanzas con Agustín Pérez Martín, profesor titular del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UMH. Nos acompaña Joaquín Maruenda en el control técnico. Esperamos que lo disfruten. Comenzamos. Los deportes electrónicos, más conocidos como eSports, son competiciones de videojuegos que se organizan a nivel profesional. Es una disciplina peculiar, ya que no todos los videojuegos se pueden considerar eSports. Para que un videojuego sea considerado como tal, debe contar con competiciones oficiales organizadas por patrocinadores y que cuenten con jugadores profesionales. También debe tener una cifra considerable de fans que jueguen o que sigan las competiciones en plataformas streaming como Twitch. Según un estudio de la Asociación Española de Videojuegos, España representa alrededor del 4% de la economía mundial de los eSports y los ingresos de la industria ya han superado los 35 millones de euros en nuestro país. La Universidad Miguel Hernández cuenta con su propio club de eSports, que organiza competiciones de videojuegos como FIFA, Clash Royale o los juegos más novedosos en los que los alumnos pueden experimentar con la realidad virtual. Hemos hablado sobre este tema con Ulises Galván, un estudiante del grado en periodismo aficionado a los videojuegos, que suele participar en las actividades que el club de eSports pone en marcha. Nos cuenta qué le parece que la UMH cuente con este tipo de iniciativas para los estudiantes.
Pues la verdad es que me parece muy bien el hecho de que la universidad pues también se adentre un poco en este mundillo, porque al final creo que es algo que está pegando muy fuerte en la gente joven, ¿no? Y desde luego es algo que yo no he visto en prácticamente ningún otro sitio, que una organización de este estilo pues realice actividades. Entonces me parece genial también para animar al estudiantado pues a que participe en actividades pues más lúdicas, en actividades que sean más un poco más fuera de lo que es estudiar y de lo que es estudiar una carrera y más enfocadas pues a pasártelo bien y a ganar premios, que también tiene premios el club.
En los torneos que tú has participado, que han sido los de FIFA, ¿qué tal? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo es la competitividad? ¿Os conocéis todos los que concursáis? ¿Cómo es un torneo de eSports en la universidad?
La verdad es que la competitividad, aunque evidentemente está ahí porque todos vamos a intentar ganar, también es verdad que hay mucho buen rollo, tanto por parte de la organización, que son todos muy majos, que lo organizan todo muy, muy bien, como de los competidores, o sea, todo todo, la verdad es que todo ha ido francamente bien, siempre el ganador y el perdedor muy cordiales, y bueno, al final también mucha gente te das cuenta de que va a estos torneos simplemente a pasarlo bien, de que no va a competir, entonces en general muy buena experiencia.
¿Es posible ganarse la vida con este hobby?
Pues mira, es posible, pero es bastante difícil, porque al final aquí entra una cosa, que por ejemplo es que en los deportes reales entran más factores como pueden ser el poder adquisitivo que tengas, un poco las condiciones de tu entorno. Aquí en los eSports es básicamente meterle horas, entonces esos factores en mi opinión son menos importantes, y al final, pues aparte de tener obviamente talento para jugar a un videojuego, para dedicarte profesionalmente a eso es incluso más difícil llegar, porque al final es como más accesible para todo el mundo. Entonces es por eso que entre a lo mejor millones y millones de jugadores, pues solamente igual hay 100 o 200 profesionales que realmente se pueden ganar la vida en este aspecto. Entonces, está bien, te puedes ganar la vida con ello, pero es bastante difícil.
También le preguntamos sobre su opinión acerca de la fina línea que separa el tener los videojuegos como hobby y que este pasatiempo se transforme en una adicción.
Pues yo diría que en el momento en el que a lo mejor pues el hecho de jugar videojuegos empieza a afectar a tu vida personal o a tus estudios, siendo adolescente por ejemplo, pues eso puede significar la diferencia entre que sea un hobby y que sea algo realmente adictivo, que puede pasar con videojuegos como Fortnite en su día, como el Clash Royale. Entonces, claro, en adolescentes es evidentemente más difícil controlarlo porque al final es una época de cambios y eso es verdad que hay que llevar más cuidado.
Seguimos conociendo propuestas innovadoras, y es que el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández impulsó hace casi un año Eureka, Birras y Ciencia, un evento en el que personal investigador de la universidad imparte charlas científicas en diferentes bares y cafeterías de Elche, mientras que el público puede disfrutar de cerveza y tapas. Se tratan temas variados como neurociencia, matemáticas, tecnología y mucho más. Escuchamos a José Juan López Espín. ¿Cómo y por qué surgió Eureka, Birras y Ciencia?
Pues bueno, es curioso porque, como casi todo, surge en una servilleta, ¿no? En una cafetería. Estamos en lluvia de ideas para aportar cosas dentro de la comisión mixta, de la relación que tenemos la universidad con el ayuntamiento y con la ciudad de Elche. Y dentro de las ideas que surgieron estaba la divulgación científica y estaba el hacer cosas en la ciudad, en bares y pubs de la ciudad. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió esto, que estaba inspirado en el Paint of Science, ¿no? El Pintas de Ciencia, y en una serie de charlas que se hicieron también en la ciudad de Murcia respecto a la Asociación de Jóvenes Científicos, la que en su día yo participé. Y bueno, es una mezcla de todo, y bueno, la idea surgió así, o sea que no tiene ningún otro secreto.
¿Y por qué crees que es un plan interesante tanto para los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández como para los profesores?
Lo primero es que uno va al Eureka a aprender. O sea, es la oportunidad de salir y aprender, porque por encima de todo está la divulgación del conocimiento. Pero es que aparte es divertido, es entretenido, puedes quedar con los amigos, puedes tomarte algo, cenar en el sitio. O sea, lo vemos bastante bastante chulo por eso, ¿no? Por todas las características que lo rodean. Primero hay mucha gente, bueno, hay los asiduos que siempre van a todos los Eurekas, y luego mucha gente que lo descubre, ¿no?, en ese momento y que asisten. Y el ambiente es inmejorable, es un ambiente de charla científica, ¿no? Es un ambiente de casi casi podría decir como ir al teatro, ¿no? Algo así distendido, en el que uno va a divertirse, a entretenerse y a tomar algo. Entonces el ambiente, pues claro, siempre es bueno. Luego, pues estás con los colegas, antes de empezar el evento se nota, en fin, la gente está a gusto, y al terminar también. Y durante el evento, pues bueno, disfruta uno de la charla a la misma vez que pues te puedes tomar algo, o sea, si es que es idóneo. Por eso sí, el ambiente sí que es bastante bueno.
¿Y cómo se eligen tanto los temas que se van a tratar en cada Eureka como los ponentes que vayan a hablar ese día?
Bueno, en un principio lo enfocamos a que fueran estudiantes de doctorado de la UMH. ¿Por qué? Primero queríamos que los estudiantes tuvieran esta oportunidad de poder contar en divulgación científica aquello que han aprendido ya en sus partes de sus sus tesis doctorales, ¿no? Son estudiantes de doctorado, no han terminado, pero sí que ya tiene una parte de investigación hecha. Por lo tanto, son gente que ya tiene un alto conocimiento y para divulgar pues serían idóneos. Incluso muchas veces mejor que otros que puedan tener ser investigadores de élite y que a veces les puede costar más conectar con el público en general. Y el tema era libre para cada uno de los ponentes. Es decir, si estás haciendo el doctorado en Derecho, pues tu tema tendría que ser algo relacionado con tu doctorado en Derecho. Y si estás haciendo el doctorado en Medicina, pues entonces sería un tema en Medicina. Con lo cual, abarcando los estudiantes de doctorado, tendríamos un barrido de todas las temáticas, porque tenemos estudiantes de todos los tipos. Tendríamos calidad, porque un estudiante de doctorado ya tiene un nivel. Y tendríamos a la misma vez investigación, porque ese estudiante lo que va a contar ahí es una mezcla entre divulgación del tema y parte de su investigación. Por lo tanto, era perfecto. Lo único que en algunos casos hemos hecho alguna que otra excepción y ha participado pues algún profesor, ¿no? Que ya es doctor.
¿Cómo invitarías a toda la comunidad universitaria, tanto profes como alumnos, a participar del Eureka?
Pues lo primero, invitaría a asistir. Tal y como digo, lo van a pasar bien, porque las charlas tienen un toque de humor, tienen conocimiento y divulgación de conocimiento, o sea, que van a aprender, lo van a pasar bien y van a estar un rato a gusto tomándose algo en un bar, ¿no? O sea, que yo lo primero los invitaría como público. Y luego, ¿por qué no? A que se animen a dar alguna charla. A los estudiantes de doctorado y también los profesores, yo creo que pueden aportar mucho, y viendo ya un ejemplo en alguno de los Eureka, seguramente tienen su propia charla divulgativa, ¿no? En la que podrán contar parte de su investigación, o a veces no de su investigación, sino de temas que a uno le gusta. Yo no investigo en el teorema de Pitágoras, pero podría dar una charla de aplicaciones históricas del teorema de Pitágoras y estar súper interesante, ¿no? Donde se ha ido utilizando a lo largo de la historia. Pues algo así. Entonces, colaborarían con los Eureka, colaborarían con que Elche fuera una ciudad universitaria. Recordemos que el objetivo final es hacer Elche una ciudad universitaria, impulsar, poner nuestro grano de arena en la colaboración entre ambas instituciones, lo que es la ciudad y lo que es la universidad, y que, bueno, al final pues podamos enriquecernos todos de todo, ¿no? Y entonces en el objetivo principal pues es aportar, ¿no? Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done.
Para seguir descubriendo proyectos de la universidad en este programa de Vida UMH, escuchamos ahora a María, propietaria de la cafetería y tienda de té Entretés, aquí en Elche. También imparte formación en hostelería y catas de tés. Nos ha contado que su pasión por el té y las infusiones le viene desde pequeñita, y escuchándola descubrirán la gran cantidad de variedades de té que existen y cuál es la mejor manera de preparar esta bebida para disfrutar de todas sus propiedades. Escuchamos también cómo a María le surgió la idea de hacer la cata de té que pudo disfrutar la semana pasada toda la comunidad universitaria en el campus de Elche.
Pues mira, yo estoy aquí estudiando psicología, llevo ya 3 años. Entonces, desde que vi que hacíais cursos y talleres para entretenimiento y cosas fuera de la docencia, pensé que al igual os podía encajar un curso de té, un taller de té de los que hacemos nosotros, ¿no? Y lo propuse en los correos electrónicos de Vida UMH.
¿Cómo te organizas tú cuando tienes que hacer este tipo de talleres y formaciones? ¿De qué forma te lo planteas? ¿Cómo es la estructura de una cata de té que tú haces?
Es lo más laborioso estructurarla, en mi punto de vista, ¿no? Porque depende mucho de si es para pocas personas, varía mucho a si es para más, ¿no? Yo normalmente en la tienda lo hacemos para de 6 a 10 personas, depende del momento, pero luego cuando es para 30 personas, tienes que organizarte de otra manera a nivel de preparar los tés. El tema es que, bueno, yo siempre me organizo con un poco de teoría al principio para ubicar a la gente lo que es la planta del té y un poco cómo se producen y las diferencias que hay entre ellos. Pero luego, a la hora de la cata, que pasamos enseguida a la parte práctica, que es catar, y seguimos hablando de los tés mientras catamos, pues varía si hacemos una tetera para 5 o 6 personas o si hacemos una tetera grande o varias teteras para 30 personas.
¿Qué es lo especial que tiene el té para ti? O sea, ¿por qué decidiste especializarte en este tipo de bebidas y tener tanta información sobre este tema?
Pues mira, ha sido pasión desde que era pequeña. Siempre me han gustado mucho las infusiones, de siempre, sobre todo cogerlas por el campo. Y cuando ya me hice más mayor y probé el té, pues me pareció un producto muy interesante, muy versátil. Muchos tipos de té, muchas cantidades de variantes, porque se le podía poner muchos ingredientes. Pero poco a poco fui investigando en los tés puros. La verdad es que al principio de tener así un poco de conocimiento no había mucho acceso, porque yo no tenía internet, no teníamos casi apenas libros con información sobre té. Pero tenía a mi cuñado que viajaba a China por trabajo y de vez en cuando me traía tés de allí, y eran tés que yo no había probado en mi vida, y me despertó el gusanillo de los tés puros. Eran increíbles, impresionantes. Bueno, me despertó el gusanillo y fui investigando y probando, y a partir de ahí ya con internet se pudieron abrir más lo que es el comercio, tener más acceso a diferentes tipos de té y también a la información. Siempre ha sido autodidacta hasta el 2015 o así, que hice un curso de sommelier de té.
¿Y en tu cafetería y tienda de té qué podemos encontrar?
Pues tenemos té puro, té de origen, que llamamos, de los diferentes tipos que hay, que son 6 categorías en principio. Tenemos más de 40 o 50 variedades. Y luego tés aromatizados, que llamamos, que son los que vienen mezclados con otros ingredientes, pues también tenemos unos 40-50 variedades, entre té verde, blancos, rojos, que aquí llamamos té rojo, pero bueno, serían puers, negros. Tenemos mucha variedad, tenemos también matcha, que ahora está muy de moda. Tenemos té ecológico, el matcha por ejemplo es ecológico, varios tés japoneses que vienen directamente de plantaciones, que son de cultivo ecológico, algunos de Nepal, de alta montaña. Tenemos, la verdad es que, bastantes tés así fuera de lo que encuentras en otras tiendas.
Cuando alguien va a pedirte un té a tu cafetería, ¿qué es lo que más sueles recomendar? ¿Cuáles son tus favoritos?
A mí, mis favoritos siempre es el té de origen. Me encanta puro, aunque a veces también tomo alguno mezclado, ¿no? Luego yo recomiendo mucho a la gente que pruebe el té puro, aunque tome con canela, con hierbabuena, que está muy bien, pero que de vez en cuando, a veces, que pruebe algún té puro para que sepa. Y sobre todo allí, que lo tenemos muy fresco, ¿no? Recién traído, lo más fresco posible. Pero varía mucho de la persona. Yo pregunto mucho a ver qué te apetece, porque es que, mira, varía con el tiempo, con el clima que haga, ¿no? Lo que nos puede apetecer. En verano parece que apetecen más los verdes y los blancos, los oolong, que son frescos, florales y tal. Pero luego en invierno apetecen más los puer, los tés negros.
Y para finalizar, las personas que asisten a tus catas de té o formaciones, ¿tú qué dirías que es lo que han aprendido? ¿Con qué nuevos conocimientos se van a casa?
Pues mira, el taller de introducción al té, que fue el que hicimos aquí en la UMH y que lo hacemos muy a menudo allí en Entretés y en algunos sitios que nos llaman formación a hostelería y tal, yo estoy muy contenta porque creo que es un taller donde ponen muy bien las bases de lo que es el té, de lo que es la planta del té y de las diferencias que hay, las diferencias básicas que hay en las distintas categorías de té. Se van con la estructura bien puesta para luego saber diferenciar por qué un té verde es un té verde, porque es un olón, porque es un té negro, cómo saben, también cómo deben de saber los sabores y los aromas más característicos de cada tipo de té. Y bueno, sobre todo también los tiempos de infusión en general, cómo se infusionan cada uno, más o menos, para que salgan buenos, aunque luego hay muchas variantes, pero ya mínimas. Pues esas bases, un poco las bases para diferenciar los tipos de té y saber prepararlos bien.
Ahora sí, parece que ya empieza. ¿Alguna vez te has preguntado qué pone en la letra pequeña de una carta del banco? ¿Qué significan las siglas TAE? ¿O cómo pedir un préstamo que se ajuste a tus necesidades? Pensando en que estas preguntas deberían ser algo que todos sepamos, es cómo surgió el Club de Finanzas de la Universidad Miguel Hernández, según nos ha contado el profesor titular del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UMH, Agustín Pérez Martín. El objetivo principal del club es dar una visión simplificada, pero suficiente, de la necesidad del ahorro y las posibilidades financieras
esenciales para cualquier persona. Agustín Pérez Martín nos ha hablado sobre todo lo que le aporta a la comunidad universitaria contar con iniciativas como este Club de Finanzas en el que él participa como docente.
La necesidad parte de que desde que somos pequeñitos hasta que llegamos a la universidad no tenemos formación ninguna en el sistema financiero. Me refiero simplemente a una pequeña cultura financiera de andar por casa, el saber cómo se pide un préstamo, a qué me compromete, cómo se calculan esos números. No sabemos tampoco, de manera general, qué derechos consolidados tenemos. Entonces, desde el Departamento de Estudios Económicos y Financieros, ya hace un tiempo venimos pensando esa necesidad para el público en general.
Y al final, me imagino que es un reto plantearle a los alumnos este tipo de asuntos como algo interesante y algo a lo que le tengan que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la motivación?
Raramente pensamos en edades tempranas. Raramente pensamos en algo que queda tan alejado en el futuro, ¿no? Pero todos acabamos pasando por ello. Muy pequeña parte de la población tiene la gran suerte de contar con una vivienda cuando se va a independizar, con una vivienda para irse a vivir, que le cueste cero, quiero decir. Ni nadie tampoco puede decir al contado pagar una vivienda, ¿no? Entonces, como no es común, es necesario talleres de este tipo en el que se ayude, se den unas pinceladas breves de qué es esto, ¿no? ¿Por qué el sistema financiero es así? ¿Por qué los bancos son así?
Si tú tuvieses que quedar con un consejo, ¿qué le dirías a alguien que no es especialista en el tema de las finanzas? ¿Qué consejo te le darías para gestionar sus finanzas de forma responsable y eficiente?
Bueno, pues mira, hoy en estas edades que estamos hablando, nos venimos dando cuenta los profesores del área de conocimiento de economía financiera y contabilidad que nuestros jóvenes, en las edades que más o menos realizan estudios universitarios, sí que están interesados por las finanzas, pero no por el sistema financiero en general, sino por una alternativa que seguro tú misma conoces, que se ha visto, últimos años he visto crecer de manera muy, 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 muy elevada, y es el mundo cripto, las criptomonedas. El otro día, sin ir más lejos, en un máster que tenemos sobre finanzas avanzadas, me comentaban los alumnos que varios de ellos tenían varios bitcoins en concreto comprados, ¿no? Pero realmente no sabían qué es lo que había debajo. Sí. Desconocían el subyacente, desconocían cómo funciona, sus mecanismos, si están o no están bajo control o supervisión de algún agente, bien sea Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, quien sea, o Banco Central Europeo. Y pese a ello, lo utilizan como método de inversión. Entonces, bueno, pues como consejo, si me pides, pues, o una pequeña frase para todo esto sería: nunca te metas en algo que no conoces lo que es, ¿vale? Y nos sirve tanto para esto del Bitcoin como para la hora de meterte en un préstamo hipotecario, que decíamos. Si no conoces lo que hay debajo, infórmate primero y luego hazlo.
Mil calles llevan hacia ti. Y no nos podemos marchar sin repasar la agenda de actividades que podrán disfrutar los estudiantes en las dos próximas semanas. Continúan las sesiones del taller de canto de la Escuela Superior de la Industria Musical. La quinta sesión será el miércoles 15 de marzo y la siguiente una semana más tarde, el miércoles 22 de marzo, en el edificio Tabarca del campus de Elche. También sigue adelante el taller de danza urbana comercial, con su tercera sesión el próximo martes 21 de 1 a 2 y media de la tarde en el aula de tenis de mesa del Palacio de Deportes del campus de Elche. ¿Y a quién le gustaría ser modelo por un día? Toda la universidad universitaria que se inscriba hasta el 20 de marzo podrá serlo de la mano de la maquilladora Pau Sellés y la modelo Ana Ponce el lunes 27 de marzo en el edificio Arenals del campus de Elche. Un taller gratuito para aprender cómo se hace un casting, a maquillarte o a elegir las prendas de ropa ideales para una sesión de fotos. El club de eSports continúa organizando actividades. Esta vez proponen un taller de realidad virtual. Las inscripciones están abiertas hasta el 22 de marzo en vidaumh.umh.es. Y la semana acabará con la conferencia de Pablo Albuerne, más conocido como Gypsy Chef, cocinero y youtuber con más de 100.000 suscriptores, que estará en el campus de Elche el jueves 30 de marzo de 5 a 6 y media de la tarde. No se lo pierdan. Nosotros lo dejamos aquí. Espero que hayan disfrutado conociendo un poquito más a fondo las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Joaquín Maruenda en el control técnico. Yo soy Ana María Ronis. Hasta el próximo programa. Disfruten y que les vaya bonito.
Sé que tengo que elegir. Mis calles llevan hacia ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.